Tomen su lugar, vamos a iniciar con nuestro estudio de esta tarde. Bienvenidos a la Kejilá Camino de Emaús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el profeta Jeremías, Jeremiyahu, capítulo 16, en el que, bueno, pues continúa este tipo de mensaje, esta línea de pensamiento de viene el juicio, viene un castigo, arrepiéntete. Mira que te conviene que el día de hoy cambies porque mañana puede ser demasiado tarde. Y bueno, pues estas continuas advertencias, aunque sabemos lo que tendría que suceder y el propósito que Dios también tendría que traer, nunca está de más escucharlos y siguen vigentes porque finalmente Dios no ha cambiado. Y aunque el día de hoy no pensemos, van a venir los babilonios hasta América y nos van a llevar, ¿no? Pues no, ¿verdad? El exilio no solamente es un castigo, llamémosle físico, que Dios otorgó para su pueblo, sino también para muchos hablan de que el peor de los castigos o el peor de los exilios es el exilio espiritual. ¿Y cuál es el exilio espiritual? Aquel en el que finalmente nos estamos alejando de Dios. Entonces, ese es el peor de los exilios. Porque incluso una persona puede estar hoy en Jerusalén y puede estar ahí en el Kotel, en el muro, así, ahí besando así el muro de los lamentos y todo así. Pero si no ha vuelto de todo su corazón a Dios, pues es como si estuviera, pues igual, va a estar lejísimos de Él y de su presencia. Entonces, igual podemos reunirnos en un lugar o podemos estar escuchando alabanzas y estudio tras estudio, pero si realmente estamos lejos de Él, es como si siguiéramos en un exilio. Y lo contrario también es verdad. Podemos estar físicamente, sí, lejos de Israel, de Jerusalén. Tal vez estamos en una ciudad. Yo sé que muchos de los que están, por ejemplo, en casa me dicen, no hay otro lugar donde congregarnos, o los que hay, la verdad es que no me caen bien. Bueno, no tanto así, pero no hay, o sea, como que no hay un lugar de raíces hebreas como tal. Pero pueden estar realmente cerca de Dios. O sea, ese retorno puede estar ahí presente, está vigente, si la persona ha decidido volver con todo su corazón a Dios. Entonces, el regreso del hijo pródigo no se dio cuando ya estaba en casa de su padre, sino cuando empezó este proceso de arrepentimiento, cuando reconoció sus maldades, cuando se dio cuenta de su lamentable y sucia condición de estar alimentando, criando, cuidando puercos. Ahí empieza el retorno, ahí empieza el proceso de restauración y todos estamos en eso. Entonces, por eso es tan válido, yo creo, que una persona que aunque sea sola, así esté solititita ahí en medio de donde sea, puede estar igual de cerca de Dios guardando Shabbat y siendo parte de una congregación, y eso es congregarse, eso es guardar el Shabbat, si realmente está enfocado y si está comprometido con Dios. Entonces, bueno, pues en el capítulo 16 viene un mensaje, híjole, muy difícil para Jeremías, por lo que ya habíamos platicado, ¿no? Jeremías ha estado como que recibiendo el mensaje de parte de Dios, pero en carne propia, ¿no? Así como palabras muy difíciles para él mismo, porque además la situación que él vivía también era complicada, porque ya había dicho, pues les caigo mal a todos, ni les pido, ni les cobro, y de todas maneras no les caigo bien, no me saludan, no me hablan, me rechazan, me amenazan, me persiguen. O sea, muy complicado, muy difícil su vida. Y entonces viene un mensaje también, pues, difícil que dar. Pero fíjense lo que le va a decir Dios a Jeremías. En el capítulo 16. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Uf, esto es complicado, ¿no? Lo que Dios le está pidiendo aquí. ¿Por qué? Porque va en contra, aparentemente, de la Torah, ¿no? Aparentemente digo porque, bueno, hay excepciones. Se considera que el primer mandamiento de la Biblia, ¿cuál es? El primer mandamiento cronológico de la Biblia es, tendrás hijos, ¿sí? Entonces, bueno, para tener hijos hay que casarse, ¿ok? O sea, como que viene implícito una cosa con la otra, ¿no? Entonces lo que le está diciendo es pues prácticamente opuesto a la esencia de lo que en teoría sería como el plan de Dios en el sentido original. Y vamos a entender un poquito de por qué se le dice esto, ahorita a continuación. Y yo considero que el apóstol Pablo, por ejemplo, era alguien que estudió bastante el tema del libro de Jeremías, ¿no? Entonces, como que también Pablo, en un momento dado, dijo ciertas palabras muy controversiales, como de, bueno, les fuera al hombre quedarse como yo, y bueno, pues ni se casen, que no sé qué, como que para qué andan pensando en esas cosas, que, ¿no? Pero hay que entender las circunstancias y el pensamiento y la idea que tenía Pablo para poder afirmar eso. Así que, bueno, chicos y chicas solteras, no lo tomen de pretexto, ¿no? Ni los que no quieran tener hijos tampoco lo tomen de pretexto, nada más así. Entonces, bueno, vamos a entender el porqué. ¿Por qué Dios le podría decir a Jeremías estas palabras? Oye, no tomes mujer, y bueno, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Aquí dice la razón. Fíjense. Porque así ha dicho el Señor acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hombre serán consumidos y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Wow, fíjense qué complicado es. Entonces ya entendemos un poco más la razón de por qué le dice, oye, ¿sabes qué? Pues no tengas hijos, no te cases. ¿Por qué? Porque la situación ya es tan, tan cercana de lo que va a venir, que dice que, bueno, pues no vayas haciendo como este tipo de planes, que finalmente te van a producir un mayor dolor y, bueno, pues obviamente una situación muy, pues muy triste y muy difícil. Entonces, como por evitar esa situación, llamémosle peor y más difícil, Dios le dice, mejor, ¿sabes qué? No te cases, no tengas hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí algunos hablan, ¿no?, en un supuesto caso, ¿no?, de que a veces por algo el Eterno no permite, ¿no?, que pues que alguna persona se case o tenga hijos, porque los supuestos caminos que se pudieran dar, ¿no?, en ciertas circunstancias, como que dices, bueno, pues a lo mejor el hubiera no existe, pero no sabemos qué pasaría. Entonces, aquí en este caso, sí, sí se le dice, ¿no?, ¿sabes qué? Por esta situación no te cases, por esta situación no tengas hijos. Pero les decía, bueno, hoy lamentablemente como que también vivimos una sociedad en la que realmente estas no son las razones, sino más bien a veces pues es falta de compromiso, muchas veces es las razones principales por las que una persona no como que da este paso. Yo sé que dirán algunas mujeres, bueno, pues es que no hay dónde, ¿no? Así como, bueno, o hombres también dirán, pues es que no hay material disponible, ¿qué pasó con nadie? No hay nadie aquí que se vea. Bueno, pues yo sé que a veces no es tan sencillo encontrar pareja, pero finalmente, primeramente, pues está el compromiso con Dios para poder asumir un compromiso de esta naturaleza y, bueno, pues todo a su debido tiempo. Entonces, otra razón importante por la que a Jeremías se le dice exprofeso este mandamiento es, bueno, Jeremías habría de ser un hombre perseguido, Jeremías habría de ser un hombre que se tendría que estar moviendo constantemente porque pues estaría bajo peligro su vida. Entonces, bueno, ahí en estos casos también particulares, pues sí, ¿no? O sea, también podemos entender el porqué, que es de cierta forma la razón por la que también Pablo, de cierta manera, se le justifica que no tuviese esposa, siendo un rabino, que bueno, es otro tema, pero es muy probable que Pablo hubiese estado casado. Posteriormente dicen algunos que cuando él se convierte a Yeshua, su esposa lo divorcia, terminan en el divorcio, y después él opta pues por seguir totalmente el llamado que Dios le había hecho. Y bueno, vaya que si Pablo fue un hombre perseguido y que viajaba y que se movía en muchísimas partes, entonces es entendible. Y en la mente de Pablo, él deja muy claro que en su entendimiento el regreso del Mesías ya está ahí a la puerta. Entonces, pues él ve como un llamado menor la cuestión de casarse y tener hijos en lugar de estar proclamando pues el Evangelio, considerando de que falta sumamente poco tiempo. Pero bueno, Si Pablo hubiera sabido que faltaban más de 2,000 años, pues no sé si a lo mejor lo hubiera pensado dos veces, ¿no? Por hecho, no lo sé, a lo mejor sí lo hubiera considerado. Pero bueno, a menos de que alguien aquí esté muy seguro que el regreso del Mesías pues ya está así como en 3-4 meses, dice, no, pues ya, ¿para qué me casé? Ni tiempo me da de hacer las invitaciones, ya mejor de una vez, ¿no? Pero bueno, esas son las razones por las que aparentemente, ¿no?, podemos deducir. Dios le dice a Pablo, ¿sabes qué? No. Y Pablo toma esa decisión por una causa, llamémoslo así, de fuerza mayor. Y en el caso particular de Jeremías, porque se viene un juicio tan terrible. Y bueno, Pablo, Jeremías tiene un llamado tan particular en ese sentido que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, no tendría como sentido que de por sí el pobre ya le sufrió un montón. Pues bueno, una cosa es sufrirle solo y una cosa es añadir más dolor y más situación difícil, pues si tienes una familia en la cual tú eres como varón finalmente el responsable. Entonces, bueno, pues qué panorama tan desolador, siendo francos, qué panorama tan terrible. Y dices, no, pues sí, si supieras que, dices, oye, así van a terminar los hijos, los, ¿cómo dice aquí? Los niños, las madres de los que los den a luz, los padres que engendren en esta tierra. Dice, pues ahí sí lo pensaríamos dos veces. Y bueno, dice en el verso 5, dice, porque así ha dicho el Eterno, fíjense, todavía sigue el panorama, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice el Señor, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Entonces, bueno, pues eso de no les darán a beber vaso de consolaciones, se cree que era una costumbre en estos tiempos de luto, que se les daba pues como una bebida ahí particular, en el funeral o en el momento de estos. Dice, pues, no va a haber ni para eso, ¿no? Entonces, como diciendo, mira, serán tantas las muertes, por un lado, que no tendrás ni tiempo o ni tengas caso de como de entrar a este tiempo de duelo, porque no terminarán cuando ya vendrá otra situación, pues, peor. Entonces, el escenario es como, híjole, no sé, pues, no sé si apocalíptico o una cuestión así, terrible, ¿no? O sea, escuchar, leer esto, pensar que esto viene, ay, es como de que no, gracias, ¿no? Por eso es que muchos como que les da curiosidad el apocalipsis, pero ya cuando ven así, como que dicen, no, mejor cámbiale de canal y mejor vamos a ver otra cosa, porque sí está fuerte y quiero mejor imaginar que esto faltan 1,000 años para que esto suceda, ¿no? Pero aquí Jeremías sabe que eso le tocaría y eso lo vería, o sea, eso tenemos la certeza de que Jeremías vivió en carne propia todo eso que se le dijo, todo eso que él mismo pues dijo, compartió, habló. Y bueno, pues qué difícil a veces es tener que dar un mensaje así, ¿no? Dice en el verso 8, asimismo no entres en casa de banquete. Ahora viene el contraste. Entonces, no vayas a casa de luto, pero tampoco vayas a casa de banquete para sentarte con ellos a comer o beber. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días, o sea, en esa generación, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Como idea es, pues, ¿se acuerdan esta frase? Esposo, voz de esposa, es una frase que se repite dentro de las bendiciones de las bodas, dentro de las, se le llama Sheva Berajot, las 7 bendiciones que se necesita recitar para que estén como formalmente casados. Habla justo de eso, voz de esposo, voz de esposa, se escuchará en las calles de Jerusalén y ta, 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 ta. Aquí dice, pues aquí no va a haber nada de eso, o sea, no va a haber ni bodas, se acabó. Entonces, de alguna manera la idea es, no hay tiempos de lamentos, pero tampoco hay tiempo de andar de fiesta. Así es como que el tiempo apremia. O sea, el tiempo que hay que hacer teshuva. Hay que hacer pues arrepentimiento genuino y no hay para más. Como que de alguna manera lo quiere enfocar en de, mira, no te enfoques en ni el sentimiento de la tristeza ni en el sentimiento de la alegría, sino enfócate en lo que Dios te está diciendo, ¿no? Como que esto es tiempo de que se arrepientan, ¿no? Entonces yo siento que un poco era la idea del apóstol Pablo, o sea, como que él veía un entorno así muy difícil, no sé, Dios le revelaba o le mostraba que, pues, que habría de venir pues un juicio sumamente durísimo para Jerusalén, para Israel, con la destrucción. Fíjense cómo vivieron cosas paralelas Jeremías y Pablo, ¿no? O sea, a ambos les tocaron ser precursores de un mensaje para las naciones y de un juicio que vendría para su pueblo. En los dos casos se da la destrucción de los templos. En los dos casos, el pueblo de Israel fue llevado a los diferentes exilios, al exilio de Babilonia y al exilio de Roma, ¿no? Entonces, como que las vidas de Jeremías y Pablo hasta cierto punto están conectadas, porque Jeremías también fue un profeta que habló a las naciones. De hecho, hay varios pasajes, vamos a ver más adelante, que le escribe y le escribe y le escribe a otros países. Y pues sabemos que Pablo viajó y que se enfocó en hablarle en otras naciones. Entonces yo creo que Jeremías pues leía esto y decía, a Jeremías pues sí le pasó, pero esta sí es la buena, o sea, esta sí es la que viene. Entonces pues ni se casen, por eso dicen Primera de Corintios 7. Pero ese es el contexto, esa es la situación del por qué se da. Yo qué les puedo decir, cásense, ¿no? Yo les puedo recomendar, pues sí, cásense. Entonces, bueno, dice en el verso 10, dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Eterno contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? O sea, como que le van a decir, oye, pues ¿por qué tan malas noticias? Ya bájale a tus prédicas todas pesimistas, ¿no? O sea, como pues hay que ser positivos de vez en cuando en la vida, ¿no? O sea, como que ¿por qué todo lo tienes que ver negro, Jeremías? ¿O por qué todo lo ves el vaso medio vacío siempre, ¿no? O sea, yo lo veo medio lleno. Ah, no, pues tú tienes que verle lo vacío en todo momento. Entonces tienes que ver así. Entonces, bueno, como dicen, ¿por qué el Señor anuncia contra nosotros todo este mal tan grande? Y luego dicen, pues ¿qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido? Como diciendo, ay, pues no es para tanto, ¿no? O sea, hay, como que dicen, hay congregaciones peores, ¿no? O sea, vete a esas, ¿no? Así como que esos sí están más fuertes. Así como que aquí, ¿qué? Vete allá a las naciones donde están realmente peor y ahí sí. Y bueno, pues a veces hay personas así, ¿no? Como que de cierta manera les dices, oye, es que, pues no sé, esto que estás haciendo o esta situación que estás viviendo, pues considera que a lo mejor es porque pues estás haciendo esta cuestión. ¡Ay, no es para tanto! O sea, como que, o sea, por tan poquito me hacen tanto, dices, pues bueno, es que según cómo lo midas, ¿no? O sea, según con quién te compares, según, pues así como lo juzgues tú mismo. Entonces, finalmente la vara no es compararse con otro, porque sería un grave error. La cuestión es compararnos pues con lo que dice la Escritura. O sea, ese es el único punto en el que tendríamos que buscarnos reflejar, ¿no? Porque siempre que veamos a los de al lado, o nos vamos a sentir mejores, o pues simplemente nos vamos a sentir mucho peor. Pero no ese es el estándar. El estándar es con nosotros mismos, el estándar es con la palabra de Dios. Y ese es el punto, que el pueblo de Judá, en este caso, no se sentían pues como tan malos. O sea, se sentían, bueno, o sea, bueno, tenemos nuestros pecadillos, pero como el quién no peca, ¿no? ¿Quién no dice una mentirilla piadosa? Cositas así. Diciendo, pero no somos como los de, no sé, los de Amón o los de Moab o como los filisteos o como los no sé quiénes. Pues sí, pero Dios también decía, pero tú eres un pueblo escogido. Entonces no se trata de ver a los demás, se trata de ver cómo Dios te ve a ti. ¿Sí? Y bueno, dice entonces ahí en el verso 11, fíjense, viene la respuesta. O sea, si me estás preguntando, pues ¿qué mal hicimos? O sea, si ya quieres entrar así directamente a cuál es el punto, aquí está la respuesta. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi Torah. O así de sencillo. Entonces así como, bueno, pues ¿cuáles mandamientos? Pues hay un montón. Pero así de simple, o sea, si tú te apartaste, o tus padres se apartaron, tú no decidiste regresar. O sea, te tocó esa circunstancia que dices, bueno, pues es que me tocó nacer aquí en la parroquia, no sé cuál, pues ya ni modo, ya hicieron tu primera comunión, tu bautismo, todo lo que, ni modo, ya te tocó todo así, ¿no? Te pusieron Rosario, María, no sé qué, no sé qué. Entonces, bueno, pues ya así te tocó, pero pues no quiere decir que te tengas que quedar ahí. Ya tienes la opción tú ahora de cambiar y entonces, dice aquí, porque no guardaron mi ley y de guardar la ley. Dice el 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¿Por qué se considera peor? Pues sí, porque a ti ya se te está mostrando. O sea, como que, bueno, ellos no tenían internet, así que tal chance. Nah, bueno, o sea, tú ya tienes la evidencia de lo que sucede cuando una persona se aparta, para ti debería de ser más obvio, ¿no? Hacia dónde dirigirte, hacia dónde enfocarte, hacia qué hacer. Pero, dice, ustedes habían hecho peor, entonces ya los rebasaron. Porque he aquí que ustedes camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Que esto es una frase que ya habíamos comentado y que se repite en 3 o 4 ocasiones en el libro de Jeremías sobre el tema de, es que ustedes siguen, se van tras su malvado corazón, tras la imaginación de su corazón, que ya hemos también dicho, el corazón no nada más como el centro de las emociones, sino más bien como el centro de la voluntad, como lo, de cierta manera sí los pensamientos. Sobre todo en el Tanaj, cuando habla acerca del corazón, el enfoque más bien es en tu voluntad, en tu necedad, llamémoslo así, en tus pensamientos. Entonces, pues para eso somos muy buenos, o sea, ahí sí la imaginación no tiene límites. Como también les dijo antes Jeremías, ustedes están re buenos, pero para hacerlo malo, o sea, ahí sí bien creativos, ¿no? Y ahora, ¿cómo quieren hacerlo bueno si ya se habituaron a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer lo malo? Entonces, pues no está tan fácil cambiar. Y si no, pues pregúntenle a cualquiera de los que a lo mejor pues ya eres grande y de repente te toca conocer la palabra y dices, uy, sí es cierto, o sea, ya como que ciertos hábitos no es tan fácil de cambiar. Y bueno, dice ahí mismo en el 12, porque he aquí vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no yéndome a mí, por tanto yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni nuestros padres habéis conocido. Y así de no va a ser de tour, ¿eh? Así de, por fin vamos a ir a París. No, o sea, no se trata de eso. O sea, ni pienses así, uy, una tierra que mis papás conocieron. Sí, pero ¿a qué? Allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Fíjense cómo, primero, el cautiverio o la diáspora es otra vez anunciado como una forma de sentencia. Y se considera aún en nuestro tiempo actual que cuando los ciudadanos de un país, ahora sí que tienen que cruzar el río, o sea, tienen que ir a otro país, tienen que emigrar a otro, pues quiere decir que eso es desfavorable. No habla bien del país del que se están yendo, por algo se van. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es una regla que rige hasta el día de hoy. Entonces, ya nada más de así como por una cuestión lógica, y te das cuenta, es así. O sea, hay un juicio en contra de esa nación que no prospera, que no le va bien o lo que sea, que la gente de ese lugar se tiene que ir, tiene que dejar a veces a su familia o a sus hijos, lo que sea. ¿Por qué? Porque no están las cosas bien ahí. Entonces, esto pues es un juicio y aquí es anunciado. Nada más que a veces no se ve así, pero eso es parte de la Torah. Y punto número 2, como que Dios le dice, ah, pues quieres esto, te lo voy a dar, pero en extreme, ¿no? En XL, en tamaño ultra grande. O sea, ¿quieres adorar dioses ajenos? Los vas a adorar, pero no así un ratito ahí en tus cultos de fin de semana, o sea, así de día y de noche, y de día y de noche, y de día y de noche. O sea, vas a saber lo que es servir a un Dios que es un tirano, que es un Dios no compasivo, que es un Dios que no te va a dar Shabbat, como para decir, tú quédate aquí tranquilo. No, aquí no hay nada. Aquí vas a servirles de día y de noche. Entonces, ¿te gusta la idolatría? Pues te va a atascar de idolatría, te va a llevar a dioses. ¿Te gusta tener ídolos? Vas a tener ídolos de todos. Y ahora a ver cómo les agradas y a ver ahora cómo les sirves. Entonces, qué fuerte es este tipo de juicio que Dios nos termina por dar lo que aparentemente queremos, pero que a la hora de la hora es lo peor, ¿no? O sea, a veces es tan malo pedir a Dios algo que no lo puede dar y viene a ser contraproducente para nosotros. Entonces, como aquel que dame dinero y quiero ser rico y quiero y sueña y anhela y toda esta cuestión, pues ahí te va y ahí te va y ahí te va el dinero. Pero eso va a tener un precio, o sea, vas a tener dinero, sí, pero vas a estar trabajando como loco, a lo mejor eso te va a costar el divorcio, a lo mejor eso te va a costar dejar a tus hijos, a lo mejor eso te va a costar estrés o un ataque al corazón, o sea, no sé cuántas cosas van a suscitar. Pues sí, ahí te va a llegar la lana porque era lo que querías, pero a un precio bien alto. Entonces, nada es gratis en esta vida. Y entonces lo que pidamos, tengamos cuidado. O sea, pongámoslo en el filtro de la palabra. O sea, pensemos y pidámosle a Dios para nuestro bien y no para lo que nada más deseamos en nuestro corazón. Entonces, en este caso, Dios, viendo el corazón, ustedes quieren adorar ídolos, les encanta eso, pues los voy a atascar de eso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les tocaría en Babilonia. Ahora vean cómo Dios, pues no se queda ahí, es compasivo, es bueno y viene este mensaje de esperanza, como diciéndole, okay, no te estoy así ya desechando por completo, sino que dice aquí, no obstante, he aquí, o sea, no obstante, a pesar de todas esas maldades, a pesar de ese exilio, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, que sería, llamémosle Babilonia, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Piensa, además de estar lejos, de estar perdidos, yo los haré volver, yo los haré regresar. Y ese regreso no será como el que tuvieron en Egipto. O sea, ¿qué estamos hablando aquí? Del segundo éxodo. Y ese segundo éxodo, dice, va a ser muchísimo más grande, va a ser incomparable con el primer éxodo, ¿no? Si el primer éxodo involucró no nada más las 12 tribus, sino dice que se añadieron una gran multitud de extranjeros, ¿cuánto más en este segundo éxodo? O sea, proporcionalmente, vémoslo así, ¿de qué tamaño es Egipto o qué proporción tiene Egipto comparado con todas las naciones de la tierra? Pues no sé, de ser el 0.02%, ¿no? No sé qué dimensión podrá tener, pero es algo pequeño, ¿no? Comparado. Sí, bueno, pues si eso fue, llamémosle grande en su momento, no quieres ver lo que va a ser el segundo éxodo, porque Dios los va a llamar no nada más de Babilonia, sino de todos los lugares donde los arrojó. Entonces, ¿a dónde los arrojó Dios? Pues a todos los rincones de la tierra, porque eso ya estaba profetizado, porque ellos eran parte de una promesa y de una profecía, la profecía y promesa que se le dio a Abraham, que su simiente sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero que también en todas las naciones de la tierra por eso mismo serían injertadas en él. Entonces el plan de Dios es, ok, voy a, digamos, aprovechar esta desobediencia, los voy a esparcir por todas las naciones, como aquel que riega una semilla por todos lados, para que cuando crezcan esas semillas, yo después los recoja, recoja cosecha de todas partes. Por eso las fiestas que son de cosecha, o sea, como Pesaj, como Shavuot, como Sukkot, se consideran que son fiestas proféticas en el plano espiritual de que Dios está recogiendo, Dios está haciendo volver a los que se apartaron o a los que están lejos. Por eso son fiestas así como muy, muy interesantes en el plano espiritual, de que dices, si esto es una fiesta de cosecha, esto representa que Dios está recogiendo las almas. ¿De dónde? De donde las arrojó. Por ejemplo, en Shavuot, el mecimiento de los dos panes representa eso, que las dos casas de Israel van a volver al Eterno. ¿A qué? A recibir pues, los mandamientos, el compromiso con Él, y bueno, todo lo que eso implica. Entonces,
esto es emocionante para mí, yo lo veo así. ¿Por qué?
Porque lo estamos viviendo. O sea, tú y yo somos parte de esa descendencia de Abraham. Somos parte de ese pueblo que nos tocó nacer, digámoslo así, en el exilio, pero también recibimos esta promesa. Y como yo decía al inicio, el volver al Eterno no es una cuestión tanto geográfica, sino primero de volver a Él en nuestro compromiso, en nuestro corazón con Él, en nuestro pacto con Él. Entonces, pues esto es parte de la restauración que tú y yo podemos decir que se está viviendo. Entonces, aquí en este lugar, en este chat, pues sabemos personas de muchísimas ciudades, de diferentes ámbitos, de diferentes lugares. ¿Podemos decir que esto se está cumpliendo? Sí. ¿Todavía no estamos en esa tierra? No. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero eso ya está en marcha. Y bueno, ¿cuál es el parte del plan? Lo que dice el verso 16. Fíjense, he aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. ¿Sí? Fíjense, quiero leer con ustedes lo que está en Génesis 48, 16. Para darle más sentido a esto que está hablando. Entonces, se van a ir a la diáspora, se van a esparcir por todas las naciones. Yo los haré volver de entre todas las naciones a donde se fueron. Y fíjense lo que Dios dijo acerca de Efraín, que justamente sería como que parte de este plan. En Génesis 48, Jacob está a punto de morir y viene su hijo Yosef con sus dos hijos, los dos nietos, Efraín y Manasés. Y Jacob, como profeta de Dios, viene y da esta profecía acerca de estos jóvenes. Y vamos a leer Génesis 48. Génesis 48, en el verso 14, vamos a leerlo desde ahí. Dice así: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasé, colocando así sus manos adrede, aunque Manasé era el primogénito, y bendijo a Yosef, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Bueno, la palabra multiplíquense es la palabra hebrea dag o daga, que significa pez. Y la palabra en sí, la palabra dag, que es la que se traduce aquí como multiplíquense, también puede significar como moverse rápidamente en un gran número. No sé si ustedes hayan visto algún video, o no sé si en vivo, pero de estos
que se mueven a una velocidad así rapidísima. Así son.
Que se vean así impresionante, pero además van así, boom, de un lado a otro, ¿no? Entonces, los peces también tienen la característica que pues podrían llegar prácticamente a todos los mares, ¿no? O sea, pues así, nadando, se pueden esparcir por cualquier parte del mundo. O sea, como que volverte a encontrar al mismo pez en el mismo lugar, pues no sería común, ¿no? Así como que no, pues ese ya lo viste una vez y ya no lo volverás a ver, ¿no? Ya se fue y ya. Entonces, la idea es la descendencia de, en este caso, de Yosef, por medio de Manasés y Efraín, se multiplicarían como peces. Se irían por todos lados como se van los peces. Entonces, ¿qué, digamos, pues qué herramienta, o más bien a quiénes usó, escogió Yeshua para traer a esa descendencia de Efraín y Manasés? Pues pescadores. Por eso tiene más sentido pues todo lo que ciertos milagros que hizo Yeshua de recorrerlos, de multiplicar los peces, de regresarlos, de pescarlos, de todo esto. ¿Por qué? Pues porque allí estaba. Es una manera de entender por qué Yeshua hizo esto, porque la descendencia de Efraín serían como peces, hay que hacerlos volver, ¿no? Entonces, volviendo a Jeremías, dice aquí: yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. O sea, los van a traer, los van a sacar de las naciones. Los mares representan las naciones. Eso es lo que representa en muchos casos el mar, o los mares ahí en la Biblia representan las naciones. Entonces, de ahí hay que sacar a esos peces. Hay que tirar las redes, no las redes sociales. Bueno, también podría ser, pero pues para atraer a esto, ¿no? Entonces, cuando le dijo Yeshua a Pedro: deja tus redes, bueno, pues no más eran las redes sociales, sino en el sentido de: deja este oficio por el verdadero oficio que tú tienes, ¿no? Hay que ser pescador de hombres. Pero bueno, ¿qué va a suceder también? Que aquellos que no sean pescados también serán cazados. Y ahí hay una gran diferencia, porque aquí podríamos pensar, hay un tiempo de volver a él. Si esto no sucede, vendrá una persecución, que es lo que dice después. Después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Como si, aunque se escondan, aunque huyan, también vendrá persecución para esa descendencia. Entonces dice el 17: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales
ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos.
Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Fíjense aquí que íbamos a aprender algo. Esto es una también constante que se repite en varios profetas y es como un principio sobre la tierra de Israel. Y es, Dios es el dueño de toda la tierra, ¿no? Pero particularmente, digámoslo así,
la tierra de Israel. Y esto sería, hagámoslo
de... Es como si a lo mejor tú eres propietario de un departamento, de una casa, y los inquilinos, pues además de que no están pagando la renta, pues empiezan a hacer destrozos, empiezan a hacer ahí, a vender drogas o no sé, empiezan a hacer fiestas, empiezan a quejar a todos los vecinos, oye, es que esta gente que está aquí en tu casa y todo así, pues, ¿qué procedería prácticamente ahí? Pues el desalojo, ¿no? O sea, no hay de otras. O de, oye, ¿sabes qué? Pues estás incumpliendo esto y esto, me debes así, así, pues te vas para afuera, ¿no? Y bueno, pues ya llegarían otros. Y esos también resultan mal los inquilinos, ¿qué tendrías que hacer? Pues es otro, dice, oye, ya no lo rento, ¿no? Bueno, no, pues ya también para afuera, ¿no? Hasta que ya lleguen algunos que sí, pues ya cumplan. Entonces, lo mismo sucede en la tierra de Israel. La tierra de Israel, digamos que tiene ciertas reglas. Por ejemplo, una de esas reglas es, aquí en esta tierra se descansa el séptimo día. O sea, aquí hay que guardar el Shabbat. Si tú quieres vivir aquí. Si no quieres, si no estás de acuerdo, bueno, pues búscate otro departamento, otra casa y puedes hacer tus fiestas y todo. Pero aquí en este departamento no se puede hacer fiestas, están prohibidas las mascotas y no sé qué tanta cosa. Entonces, o sea, aquí estas son las reglas. Luego, en esta tierra, dice Dios, hay que guardar el año de Shemitah, o sea, hay que dejar descansar la tierra. Si ustedes no dejan descansar la tierra, pues es una falta también. Y bueno, y así, aquí no se pueden meter ídolos, o sea, en esta tierra no puedes andar levantando altares y templos, eso no se puede. Esas son las reglas. Entonces, bueno, Dios corrió a esos pueblos que estaban incumpliendo las reglas de esa tierra. Desde Génesis 15, Dios le dijo a Abraham, dice, mira, tú aguántame un ratito, porque estos inquilinos están así a punto de que ya lleguen al punto rojo y ya ahorita los corro. Dijo de otra manera, ¿no? No lo dijo así. Dice, porque no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Porque la tierra del amorreo, del jebuseo, del jerjeseo, toda esa, te la daré a ti. Nada más que estos no habían llegado a colmar el vaso. Nada más faltaba esa gotita para que dijeran, ahora sí, o sea, ya hiciste tu último reventón aquí, ya tengo un montón de quejas, ahora sí te corro, ¿no? Con todas las de la ley. Ahora, esas mismas reglas le aplicarían también al mismo pueblo de Israel. O sea, a los mismos judíos, a los mismos israelitas, es el mismo reglamento, el mismo régimen condominal, hagan de cuenta, para todos. Entonces, bueno, a estos los corrí por andar haciendo esto. Si ustedes hacen lo mismo, pues no me importa que sean mis hijos, pues también los corro. Exactamente fue lo que pasó. Qué dato tan curioso, fíjense. Dijo Dios que cada séptimo año había que guardar el año de Shemitah, que significa dejar descansar la tierra. Por 490 años no guardaron ese precepto. Entonces Dios hizo cuentas y dijo, a ver, 490 entre 7. A ver aquí los que tienen maestría en matemáticas. Ah, muy bien, perfecto. 70. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos años se fueron a Babilonia? 70 años exactamente. Entonces digo, pues aquí nadie le debe a Dios. O sea, estas son las reglas de la casa. Estas son las reglas que hay que seguir. O sea, que por si se quieren ir, pues pórtense bien y ya saben cuál está la cuestión. Para que de repente no digas, ay, no, pues no sabía. Es que yo en el otro departamento que vivía, pues no había problema de que hiciera mis reventones. Pues sí, pero aquí no. Aquí sí la gente se queja, entonces no puedes vivir como tú quieras. Entonces, así es. Dice aquí primero, por eso en el 18, primero les pagaré el doble de, por su iniquidad y su pecado porque contaminaron mi tierra. O sea, mi tierra, dice Dios, aquí nadie me la contamina. ¿Cómo se contamina la tierra? Dice, no, pues con pilas y no, pues no reciclan la basura, no sé qué. O sea, no tanto en eso, ¿no? No está pensando Dios precisamente en separar la basura orgánica e inorgánica. ¿Cuál sería la contaminación de la tierra a la que se refiere Dios? Por ejemplo, la sangre inocente derramada es uno de los peores pecados que se dice contamina mi tierra. ¿No? Bueno, por supuesto, la idolatría dice contamina la tierra. Los como actos de injusticia, llamémoslo así, como cuestiones de injusticia social, se consideran que contaminan la tierra. Entonces, pues dice aquí, yo les voy a pagar de al doble su iniquidad. lo que hicieron, primero porque contaminaron mi tierra, como dice aquí, con los cadáveres de sus ídolos. Y es una forma como medio sarcástica de decir, pues esos ídolos que además están todos muertos, no son más que puros cadáveres, o sea, ni vida tienen, pues con eso los voy a sacar. Porque además es un juego, llamémoslo así, como de ideas. Acuérdense que la peor de las inmundicias, ¿cuál es? Tocar un cadáver, ¿se acuerdan? El tocar un cadáver era una cuestión que adquiría cierta inmundicia, que era de las más, llamémosle, graves. Entonces, pues dice, los cadáveres de sus ídolos. Entonces está la idolatría. Y además, como cadáver, pues está peor la inmundicia con lo que están contaminando. Y bueno, dice, de sus abominaciones llenaron mi heredad. Entonces, pues son detalles que a lo mejor hoy decimos, ay, qué bueno que estoy re lejos, ¿no? Porque si viera el altar que está al lado de mi vecino, ya ahorita no. Pero pensemos también en el ámbito personal. O sea, cuando nosotros nos inmiscuimos, pues en X o en Y, pecado de nuestra vida, pues también, o sea, también estamos contaminando finalmente lo que es de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, en los días de Jeremías, pues no se pensaba así como que, ah, mira, pues Dios está por allá y por acá, sino como que, bueno, pues ese es el Dios de Israel, estamos en la tierra de Israel y ya ahí está, ¿no? No, o sea, Dios está evidentemente en todas partes, por un lado, y por otro lado, pues es una profanación a nuestra propia, a nuestro propio templo, llamémosle así, al lugar donde mora Dios. Dios mora en nuestro interior, Dios por medio de su Espíritu mora en nosotros. Entonces, el caer pues en pecados, en cuestiones, contaminan ese templo, contaminan la tierra de Dios que tendríamos que ser nosotros. Entonces, bueno, dice el verso 19, oh Señor, fortaleza mía, habla Jeremías, ¿no? Oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Entonces, como que retoma a Jeremías después de lo que Dios le va a anunciar, o sea, después de escuchar esta noticia tan terrible, de, ¿sabes qué? No te cases, no tengas hijos, y así todos, uy, Jeremías, no, forever alone, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser que me toque eso. Pero, pues bueno, yo sé que se dice fácil, así como que, ay, Jeremías, no llores, yo también llevo soltero 35 años, y mira, veme, ¿no? Así como que no me desanimo, ¿no? O sea, pues no, o sea, no es solo la cuestión de la soltería, es una cuestión de lo que está pasando va a ser gravísimo. O sea, como que no lo dimensionamos, ¿no? ¿Qué sentir crees que tendría Jeremías? Pues tristeza, depresión, llanto, dolor, o sea, algo así terrible. ¿Qué hace él? Va y se refugia en Dios. Entonces, luce estas expresiones de aquellos días, fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío, ¿no? Entonces, las fortalezas en aquellos días eran como el máximo forma de expresar que era inquebrantable, que era inalcanzable, que era como que no había manera de entrar, ¿no? Por ejemplo, estas ciudades fortificadas, por eso tardaban años en hacerlas, porque una vez que las hacían decían, ah, ya de aquí nadie nos saca. O sea, es como era muy difícil en aquellos días, pues derrumbar los muros, las murallas que se hacían. Por ejemplo, Roma se tardó, no recuerdo cuántos años, en entrar a Jerusalén. De hecho, Babilonia se tardó años en poder entrar a Jerusalén. O sea, sitiaban las ciudades fortificadas y eran años, o sea, eran así campañas de estar a ver cómo podían entrar, ¿no? Hoy pues, no nos imaginamos eso, ¿no? Porque, pues bueno, ya no hay manera de verlo así. Pero en aquellos días, construir una ciudad así fortificada o así como si dices, no, pues aquí no entra nadie, estaba difícil. Entonces, era una manera de expresar, ¿no? O sea, cómo refugiarnos en Dios. Fortaleza mía, fuerza mía, refugio mío en el tiempo de aflicción. Y eso es lo que debemos de considerar. Así también tendremos que ver a Dios. O sea, en los momentos de aflicción, decir, Señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi fortaleza, en Ti puedo encontrar fuerzas. Eso es lo correcto, eso es lo que hizo Jeremías. Por eso este libro tiene estos enfoques muy lindos, porque también nos dan un enfoque muy personal, ¿no? O sea, a través de la vida de Jeremías aprendemos muchas cosas, y con lo que le dijo de no te cases y todo eso, a su vida se convertiría como en un mensaje. Como dijeron, bueno, ya que no te escuchan, por lo menos van a aprender de tu vida. O sea, van a ver tu vida y van a terminar por aprender. Terminarán escuchando mi voz a través de ver cómo vives tú. Bueno, ahí mismo dice en el 19, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará caso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Yo creo que esto sucederá y está sucediendo. Que de entre las naciones, como dice, de los extremos de la tierra dirán, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, o sea, nuestros padres y nuestros antepasados o como sea, pues poseyeron mentira, o sea, vivieron en la vanidad, o sea, lo que ellos creyeron y adoraron o lo que sea, pues no, o sea, eso no tenía ningún provecho. De hecho, es como una pregunta retórica, o sea, ¿hará caso el hombre dioses para sí? O sea, ¿el hombre puede construir sus propios dioses? Es que curioso, ¿no? Es como, ¿cómo vas a construir tú a Dios? O sea, si tú mismo lo estás haciendo, pues ¿quién es Dios? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Por eso dice, aunque aparentemente los haga, ellos no son dioses, o sea, no son nada. O sea, no sé, son pedazos de piedra, yeso o lo que sea, pero no pueden ser ni siquiera eso. O sea, no pueden ni llegar a ese, pues, a ese estándar o eso, porque no es posible. O sea, todo lo que hace el hombre es inferior a lo que él es. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo lo que hace el hombre es inferior a lo que él mismo es. Entonces, ¿cómo puede hacer un Dios? Es antirracional, ¿no? Pero bueno, aún así se hace. Dice en el 21, por tanto, he aquí que les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es el Eterno. Entonces dice, yo les enseñaré esta vez. O sea, no será por medio de alguien. Dice Dios, yo mismo les voy a enseñar. Y dice, les haré conocer mi mano. Y yo creo que esto es una frase mesiánica, porque el Mesías de cierta forma es como la mano de Dios. Es aquel que trae. En Éxodo 6, en la fiesta de la Pascua, cuando estamos en parte del Seder, esa porción siempre se lee. Porque dice, yo les redimiré con brazo fuerte, con brazo extendido. Entonces, el brazo de Dios es una forma de llamarle al Mesías. ¿Sí? Y dice, y mi poder, y sabrán que mi nombre es Dios. Cuando dice mi nombre es, no es decir que así como que, wow, ¿cuál es el nombre? ¿No? Sino la idea es que me voy a revelar a ustedes. O sea, me van a conocer. Conocer el nombre es como decir, ah, claro que, o sea, conozco a la persona, o sea, la conozco personalmente o lo entiendo o me acerco a él, o sea, tengo una relación con esa persona. Entonces, cuando Dios dice, conocerán mi nombre es, ustedes estarán cerca de mí. Y esa es una profecía que dice aquí, que no solo sería para Israel, sino que sería para todas las naciones. Así que creo que ahí estamos, pues todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 17. A ver si nos da tiempo. Creo que sí. Bueno, dice aquí, capítulo 17. El pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Bueno, pues una vez más, como que la descripción de cómo consideraba Dios o Jeremías, cómo estaba grabado el pecado en el corazón de Judá, dice, tan fuertes que esto ya está así como con cincel, ¿no? Y no nomás como con cualquier cincel, sino de hierro y con punta de diamante, ¿no? Así como de los más valiosos, de los más duros, de los que más duran. Dice, así está en las tablas de su corazón, o sea, en una piedra ahí. Entonces, ¿qué fuerte puede llegar a adherirse el pecado en una persona que dice, esto ya está grabado así, esto ya no es tatuaje, esto ya está así cincelado ahí, ¿no? Entonces, así de fuerte estaba el pecado. ¿Cuál es la solución ante una situación así? Pues casi, casi cambio de corazón. O sea, por eso las promesas es, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Porque el pecado ya lo tienen ahí tan arraigado que no puede cambiar. Ahí mismo dice en el verso 3, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Pues es una advertencia, ¿no? Yo, bueno, no tanto como una amenaza, sino es la consecuencia. Cuando nos involucramos en el pecado, como les decía, nada es gratis. Entonces el pecado siempre te va a terminar por cobrar lo que realmente es valioso. Y dice aquí, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos. Esta expresión de los lugares altos, pues es la idea de la idolatría. Es contrario, ¿no?, a lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo que el ladrón no vino sino a robar, a matar, a destruir. Y bueno, pues cuando entra un ladrón a una casa, ¿qué es lo que realmente busca? Las pantuflas, ¿no? Así como que llega al refri a ver si dejaron la leche o qué se llevará. Lo que sabe que es valioso. Así es. Esa es la, pues ahora sí que lo que busca todo ladrón, ¿no? Entonces el pecado y Satanás es así en nuestra vida. Entonces, si tú le das entrada, si tú le das pie a que entre a tu casa, de verdad que no se va a llevar las pantuflas. O sea, se va a llevar lo que vale para ti, lo que es costoso, lo que es valioso. Y para cada uno puede ser algo, pues bueno, puede ser diferente, pero al final del día siempre va a ser algo que para ti valga. Y entonces, pues bueno, pues eso es la consecuencia. Entonces, tanto puede ser material, efectivamente, perder ese dinero, ese tesoro, como el valor de lo que puede implicar para ti cualquier relación o cualquier posesión o cualquier situación así. Y dice en el verso 5, así ha dicho el Señor. Fíjense ahora, ¿en quién hay que confiar? Fíjense, viene tres puntos en los que nos advierte Dios sobre dónde no depositar nuestra confianza. Dice, así ha dicho el Eterno, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. ¿Qué es esto que pone carne por su brazo? Es como que se apoya, ¿no? O sea, el que confía en alguien más. Entonces, en ciertos casos, el pueblo de Judá pensaba tener un as bajo la manga, porque buscó alianzas con Asiria, buscó alianzas con Egipto, como diciendo, ahorita entre los tres le damos en la torre estos grandulones, o no hay problema, ahorita, y varias veces les dijo, mira, Egipto es como una vara que te va a perforar aquí la mano, es como te vas a querer recargar, como si fuera un bastón, pero se va a romper y te va a lastimar. Entonces, la idea es constante y es hasta el día de hoy lo misma, ¿no? No puedes depositar tu confianza en alguien más. Ahora, no significa que vivamos en una cuestión de desconfianza total, ¿no? Así como que te les quedas viendo y tú que me ves y este ya me quiere quitar el reloj y todo así. Oye, pero pues es tu esposo. No importa. O sea, cálmate. O sea, ese ya sería como medio paranoico. La cuestión es más bien es, no deposites tu esperanza en alguien más. Es una gran diferencia. No es así como de no confíes en nadie, sino más bien, ¿dónde está puesta tu confianza? Si confías en cualquier ser humano como tal, te va a decepcionar. Así sea la persona más maravillosa, más dulce, más tierna, más lo que tú quieras, en algún momento se va a equivocar, en algún momento va a fallar o en algún momento va a caer y tú junto con él, ¿no? O simplemente esa decepción va a causar en ti, pues obviamente un gran dolor, ¿no? Una gran tristeza. Entonces la maldición viene a raíz simplemente como consecuencia de... O sea, como que hay maldiciones que no es como rompo esta maldición. Aquí no hay nada que romper. Aquí más bien es simplemente no deposites toda y tu plena confianza en esto. Porque lo que dice aquí es muy cierto. Su corazón se aparta del Señor, ¿no? O sea, vas a terminar por apartarte. Y esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, pues aún en el matrimonio, a lo mejor esa persona se puede convertir casi casi en el centro de tu vida y en todo así, y al final pues te va a terminar por decepcionar. ¿Por qué? Porque es un simple ser humano como cualquier otro. Por eso, una vez más reitero, y a veces no se explica o no se enseña mucho esto, pero es, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la Biblia? Amarás al Eterno tu Dios, ¿no?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todos tus recursos. ¿Por qué nos dice Dios así? Porque es así medio egoísta y narcisista y a mí solo adórenme a mí, yo quiero ser el número uno porque necesito ser el número uno. No, por tu propio bien. Porque si no lo pones en el primer lugar, no va a funcionar. Miren, le pasó un poco a Abraham, ¿no? Se considera que Abraham ya había volcado su corazón ¿hacia quién? pues hacia Isaac, o sea, pues era así su, pues casi casi su adoración, por decirlo así. Entonces que dijo, ah, pues es tu ídolo, pues sacrifícalo, ¿no? Así como que pues hazle un altar, a ver, uno así. Entonces, ups. Entonces, definitivamente Abraham tuvo como que renovar su entendimiento, decir, no, sí es cierto, o sea, tengo que estar dispuesto incluso a dejar lo que más amo. Pero no es porque Dios no quiera que amemos a alguien más, solo lo único que quiere es que confiemos plenamente en Él y pongamos nuestra confianza solo en Él y nuestro amor solo en Él. Le pasó a Jacob, ¿no? Pues que tenía un hijo que era así su, una vez más, era como su adoración, porque era el hijo de su amada. Entonces, como que este, sobre este hijo me volco así en todo mi energía, en mi todo así, mi ser. ¿Y qué le supuestamente le pasó? Pues un día llegan los otros hijos a decirle, lo mató una fiera. Pues se vino para atrás todo, su mundo, ¿no? Entonces, es una vez más, pues el mismo consejo, ama a Dios en primer lugar, ¿sí? Y bueno, dice en el verso 6, ¿qué sucede cuando una persona pone toda su confianza en un hombre? Será como la retama. La retama era como un arbusto, una especie de zarza. Dice, en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Como diciendo, vas a tener una vida al final seca, no podrás sostenerte en el desierto pues, de la vida, ¿no? O sea, cuando vengan los momentos difíciles, vas a estar así. Ahora viene lo opuesto, ven lo que dice el verso 7. Bendito el varón que confía en el Eterno, cuyo confianza es el Señor. ¿No? El otro es maldito y aquí es bendito. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Ahí va a decir junto a corrientes de agua, pones el Salmo 1. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su ojo estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿No? ¿Qué estaría leyendo Jeremías? ¿No? ¿Qué tendría en mente? Pues el Salmo 1, ¿no? Es así como muy evidente, ¿no? Que estaba en su mente todo esto del Salmo 1. Entonces, bueno, pues creo que es también muy lógico esto que escribe Jeremías del Salmo 1, que aquel que permanece pues ahí unido al Eterno, pues fructificará aún en los momentos difíciles, va a seguir dando frutos, o sea, su vida no se va a marchitar, no se va a secar en los momentos difíciles. Ahora, tampoco hay que confiar en qué, lo que dice el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo les pregunté, fue aquí, ¿verdad? Hace unas semanas que les preguntaba de qué cosas sabes que los demás no saben, y luego les decía, ¿qué cosas saben los demás que tú no sabes? Y luego, ¿qué cosas sabes? ¿Y qué cosas que decíamos la otra? ¿Y qué cosas ni sabes tú ni sabe nadie, no? Y dice, bueno, pues esa es solo Dios, ¿no? Pues ahí sí, como que ahí sí nada más Dios la sabe. Y sí hay cosas que ni nosotros mismos podemos comprender de nosotros mismos, ajá, ni los demás. Entonces, aquí como que de cierta manera, como dice, pues ¿quién puede conocer su propio corazón? ¿No? Porque algunos aquí estaban súper prendidos hace un montón de años, ¿no? Así con sus pantalones acampanados, la onda hippie, oh, esto es lo máximo, ¿no? Así como que este es el rollo, ¿no? Así. Esta es la mejor música de la historia y al rato, esa canción ya para el rato, ¿no? O sea, y tus gustos van cambiando, imagínate. O sea, si así van cambiando las cosas, pues cuanto más no otras cuestiones más profundas pudieran también cambiar. Entonces, no podemos confiar en lo que hoy decimos que es así como lo seguro, si es algo que viene del hombre, si es algo que incluso es de nuestro propio corazón. Entonces, es una realidad que en el fondo conocemos, pero no siempre consideramos o se nos olvida. Y dice es, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No podemos depositar nuestra confianza en nuestro propio corazón. Yeshua dijo, ¿se acuerdan? Que del corazón salen los adulterios y los malos pensamientos y las inmundicias. O sea, como diciendo, pues, ¿qué onda con ese corazón? ¿Está en un bote de basura o qué? ¿No? Bueno, no tanto a lo mejor así en el sentido que todo lo que sale es malo, pero la cuestión simplemente es no deposites tu confianza plena en eso. Entonces, como si como que pues como que me late, como que es una corazonada y como que, híjole, quién sabe. Mejor no es que todo sea racional, simplemente es, bueno, vamos a sopesarlo a la luz de la palabra, ¿no? Y a lo mejor puede ser que sí, a lo mejor ese me late pues puede ser que sí esté bien, pero siempre que sea a la luz de la Escritura. Y entonces dice el verso 10, yo, la respuesta es, bueno, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Dice el Eterno, yo el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios sí lo conoce y sabe por eso que necesita cambiarlo. En Deuteronomio 8, Dios le dijo ahí al pueblo de Israel que lo llevó al desierto por 40 años y que le hizo comer maná y que les hizo sacar agua de la roca. Y bueno, pues vivieron un montón de cosas ahí en el desierto. Dice, cosas, dice, para probar tu corazón, para saber si habrías de obedecer o no. O sea, como que al final de todo el Survivor les dijo, esto nada más fue para que se dieran cuenta, o sea, dónde estaba tu corazón realmente. O sea, no es porque Dios diga, ay, mira, no me había dado cuenta que realmente eran así, ¿eh? No, yo pensé que sí y ahora no, no. O sea, a Dios no lo vamos a sorprender, pero más bien es para que tú mismo te des cuenta. Para que tú mismo te des cuenta hasta dónde podrías llegar o hasta dónde podrías ser o de qué manera somos. Entonces, pues, híjole, suena feo, pero a veces es lo mejor, es no confíes tanto en ti mismo. No quiere decir que no tengas confianza en el sentido de estima o autoestima, sino más bien es de no pienses que vas a siempre acertar, porque en muchos casos el corazón, como dice aquí, es perverso y engañoso. Entonces, ahí es donde, bueno, hay que buscar a Dios en oración, hay que buscar su palabra o incluso hay que buscar consejo, ¿no? O sea, como que porque pues el corazón a veces nos puede cegar, ¿no? La emoción o cosas así no nos deja ver las cosas objetivamente. Entonces, bueno, dice ahora en el verso 11, y viene un ejemplo, de tampoco confiar en la riqueza. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Bueno, esto es muy curioso y ha sido objeto como de estudios. Y bueno, ¿por qué cita Jeremías eso? La perdiz es una ave pequeña, como tipo gallina, que generalmente no vuela realmente, y que tiene la curiosa hábito de que de repente ve los huevos de otra ave y llega ahí, se pone ahí a empollarlos, háganse cuenta, ¿no? Sobre todo de otra perdiz. Pero la cuestión es que como son animales pequeños, no pueden empollar todos. Entonces, esos otros huevos que estaban ahí se terminan muriendo. O en su momento dado, pues llega la otra ave y lo corre, ¿no? Así de, pues sáquese de aquí. Entonces, pues tampoco termina sin nada, o sea que ni con unos ni con otros. Entonces es una manera de expresar, si tú confías en las riquezas, pues vas a ser así. Al final te vas a quedar sin eso que en teoría trabajaste, por decirlo así, como la perdiz que pues, se quedó ahí un tiempo intentando empollar huevos que no eran suyos y al final, o sí, eran de otra ave y no los pudo, pues, digamos que llevar a que nacieran, porque o no los pudo cubrir o porque la terminaron por correr. O en otros casos dicen es porque aun cuando nacen, pues de repente dicen, ah, caray, pues tú no eres mi mamá, así como que, pues tú quién eres, entonces fuera de aquí. Entonces, no funciona al final del día. Entonces, si tú andas ahí empollando las riquezas, no te va a funcionar. Las vas a terminar por perder o van a terminar por dejarte. No va a funcionar. Dice entonces en el verso 12, y ya viene aquí como un cambio, ¿no? Dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Qué puede ganar una persona al dejar a Dios? O sea, ¿dónde podremos ir? Fuera de ti no hay nada, Dios. O sea, cualquiera que te deje al final no va a poder decir, a mí me fue bien. O sea, no puede nadie decir eso. O sea, apartarnos de Él, pues es siempre hacia lo malo, ¿no? Entonces, veis aquí en el verso 13, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Eterno manantial de aguas vivas. ¿Por qué escritos en el polvo? Porque se borra, ¿no? Lo que se puso así, pues hace un castillito de arena, pues ya al rato que vas al otro día, ya toda tu obra maestra, ya se acabó, ¿no? Fíjense, yo pienso que esta es una de las razones. ¿Se acuerdan que hay un pasaje muy curioso en el Evangelio de Juan, capítulo 8, donde dice que Yeshua está escribiendo en el polvo? Ajá. Entonces, si lo relacionamos y lo conectamos con esto, ¿sí? Es porque en los días de Yeshua, Judá ya se había apartado de Dios. ya había dejado la Torá, ya se había volcado hacia la corrupción. Entonces se cumpliría lo que está escrito a ti. Los que te dejan, los que se apartan del Eterno, serán escritos en el polvo. Entonces algunos dicen que lo que estaba escribiendo Yeshua es este versículo. Les estaba escribiendo este versículo. Ustedes han dejado al Señor, ustedes serán llevados. ¿No? Otra razón que dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos o no sé qué. Pero bueno, como sea, sabemos que esto es verdad, ¿no? Los que se apartan de Dios serán borrados, no perdurarán. Y ahora viene esta expresión de Jeremías como muy, una vez más, como muy personal, muy de su corazón, diciendo, sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué bien por parte de Jeremías que pues no busca sanidad en algo más, que no busca refugio en alguien más, que no busca salvación en alguien más, sino que podemos encontrar esto mismo para nosotros hoy. O sea, sanidad, salvación, y por lo tanto dice, yo voy a seguirte alabando. O sea, a pesar de la difícil situación, dice, tú eres mi alabanza. O sea, yo en ti te seguiré alabando. He aquí, ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? O sea, esta gente me dice, a ver, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ajá. ¿Se acuerdan que a Yeshua le decían lo mismo? Pues bájate de la cruz, a ver, ¿dónde está Dios? Si eres el Hijo de Dios, pues que lo salve, ¿no? ¿Dónde está? Sí, en los momentos así. Que se cumpla ahora. Ah, pues tanto profetizaste que ahí viene y que la tribulación y que todo eso. A ver, que venga mañana así, casi, casi, ¿no? Que me parte un rayo, a ver si es cierto, ¿no? Pues, bueno, pues era cuestión de tiempo. Así, pues muchos ateos y mucha gente, ¿no? Se jacta, se burla del mensaje de la palabra, como diciendo, a ver, pues ¿dónde se va a cumplir? Pero dice el verso 16, mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni de ese día de calamidad, tú lo sabes, diciendo, dice Jeremías. O sea, tú sabes que yo no estuve así como, destróyalos, así no fue así. Sino, ¿no? Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Pero dice aquí Jeremías, no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Como dice Jeremías, sabes que yo no tuve ninguna mala intención. O sea, yo no deseaba que esto le sucediera. No lo profetizaba porque pues me caen gordos y ahí les va la maldición. ¿No? Dice, pero no me falles, Dios. Así como, pues no me dejes en mal delante de ellos. No me avergüences. O sea, que esto se cumpla. Y bueno, a ver lo que dice el 19, ¿no? La respuesta después de toda esta tribulación que vivió. Así me ha dicho el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ahora, como que viene esta confrontación de decir, ok, ¿de qué manera podemos demostrarle a Dios que estamos en él? Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por el cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra del Eterno, reyes de Judá, y toda Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entran por estas puertas. Así ha dicho el Eterno, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo el llamado aquí? La idea de introducir cargas o sacar cargas y todo esto en el día de reposo era porque principalmente era para el comercio. Entonces, diciendo, no estés comerciando, en pocas palabras. No abras tu negocio, no estés vendiendo, no estés comprando. O sea, evita eso este día. Santifiquen el día de reposo, no hagan trabajo alguno, no era ninguna novedad, no era algo que no supieran ni que no pudieran hacer, pero tristemente lo que dice es, ni oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, no quisieron ser corregidos. Entonces, así hay mucho desprecio hasta el día de hoy, aún por el día de Shabbat, aunque tú le digas a una persona que conoce la palabra, te podré decir cualquier cosa, ¿no? Pero mucho detrás del por qué hay esta transgresión del Shabbat, pues es ciertamente la avaricia, es ciertamente el no quiero dejar de ganar. En Isaías, hay una exhortación de cierta forma cuando dice, si retrajeres tu pie del día de reposo para no hacer tu voluntad, si no hicieras negocios en mi día santo. Entonces el punto principal en este caso, en estos pasajes del enfoque hacia el Shabbat es, no estés comerciando, no estés vendiendo, no estés comprando, no hagas esto, deja a un lado eso por un momento, enfócate en el Shabbat. Y bueno, ahora ven lo que dice el 24, vamos casi a concluir este capítulo. No obstante, si ustedes me obedecieren, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificar en el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, y ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Entonces diciendo, bueno, pues si se trata de prosperidad, si tú guardas el Shabbat, o sea, al final vas a terminar más próspero, te va a ir mucho mejor. O sea, va a haber, como dice aquí, hasta para traer ofrendas y holocaustos y vendrán de todos lados. O sea, como que el Shabbat es también este punto que nos permite volver a Dios. Por eso algunos consideran que, pues que el Shabbat es una de las, tal vez la mejor forma de regresar a los mandamientos, de volver a sus caminos, ¿no? Cuando se aconseja, ¿por dónde empiezo? Para muchos es, empieza por el Shabbat. O sea, empieza por guardar Shabbat, por respetar el día de reposo, y a partir de ahí podríamos decir que ya todo lo demás. Por este tipo de pasajes, por este tipo de promesas que Dios está haciendo aquí a su pueblo. Si tú realmente me obedeces, dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar estas recompensas. Y dice el verso 27, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, o sea, el Shabbat, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces, pues, son como los dos contrastes muy claros, ¿no? Obedeces y guardas, hay bendición. Transgredes, eres desobediente, pues vendrá esta maldición. ¿Sí? Que es como muy claro. Aquí sí, pues como que no hay puntos medios, ¿no? Así como de, no, bueno, es que no es blanco o negro. Pues aquí sí no hay más que de dos sopas, o una o la otra, o pues tomamos el compromiso de guardar el Shabbat creyendo las promesas que están aquí escritas, o pues seguimos y seguimos y seguimos y también aceptando o teniendo que recibir pues todas estas consecuencias. Pues bueno, ¿qué nos enseña este capítulo? No confíes en el hombre, no confíes en tu corazón. No confíes en las riquezas, confía en el Eterno. Y una manera de mostrar que confiamos en Dios es justamente el Shabbat. El Shabbat es una evidencia de nuestra confianza en Dios. La verdad es que sí. Porque no es sencillo. Yo estoy consciente de que es complicado hoy más que tal vez, me atrevo a decir que más que nunca, en una sociedad que pues no se detiene, que no para, que todo está así en continuo movimiento, en que es muy fácil, ¿no? O sea, como emprender negocios, porque ahora, pues desde tu casa puedes hacer un negocio por internet y vender y cosas así, como dices, bueno, pues estoy muy tranquilo, pues sí, pero al final no dejas como de hacer esto. Entonces, yo considero, ¿no?, que cada persona que está guardando Shabbat es, wow, es como un milagro, o sea, es realmente un milagro guardar Shabbat, ¿no? Entonces, en una ciudad, por ejemplo, como esta, en la que es todo comercio, ¿no?, digo, todo turístico y así, pues es más difícil porque prácticamente esta ciudad vive del comercio. Entonces, pues yo les reconozco, les aplaudo a todos los que están aquí, que se hayan esforzado por guardar este día, y a los que están en casa también, porque aún a veces es más fácil salirte y hacer cosas y todo, ¿no? Entonces, pues es nuestra labor, ahora sí que es nuestro llamado, si creemos o no, y confiar